Yo les voy a hablar sobre uno de mis más recientes gustos, pasiones literarias, junto con María Luisa Puga, por cierto, ese libro que me ha encantado. Voy a leerles un texto sobre El Frío de Jelinek. Pero antes de eso, sí quisiera decirles que de entre todos los tipos de feminismos que existen en el mundo contemporáneo, dentro de todas las muy diversas clases de feministas que hay en el mundo, a mí particularmente me gustan las brutales. Y digo esto, las escritoras brutales, las que no tienen compasión, las que no tienen pacto, las que no tienen que hacerle guiños al poder, las sin suavidad y las sin doblegación, las que no solo pronuncian la palabra, sino que también la exploran, la dislocan, la violentan, y al hacerlo la vuelven contemporánea. Escritoras que no solo abordan el tema, y aquí yo me pregunto si es posible hablar de cualquier cosa sin abordar el tema, sino que al hacerlo exploran, violentan, sublevan el lenguaje. Escritoras feministas que son también y sobre todo experimentalistas en ese caso. Mis entusiasmos aquí van, o me refiero a autoras como Anne Carson, la poeta canadiense, también especialista en los clásicos, que alguna vez dijo, y aquí cito de memoria, cosas como: sé todo lo que sé del amor cuando le ofrecí mi culo enrojecido a un hombre que ya no me amaba. O autoras como Margaret Atwood, que decía que le parecía que a ella no le gustaba hablar, lo que no creía, que las mujeres eran ni mejores ni más buenas, y que si ese era el caso, entonces no habría Julietas, no habría Yocastas, no habría literatura, no habría escritura. O autoras, como en este caso de las que les voy a hablar hoy, Elfriede de Jelinek, que me parece también una de esas escritoras brutales, no solo porque abordan el tema, sino porque al hacerlo también violentan el mismo medio a través del cual lo están abordando. Esto se llama La inconformista, Elfriede de Jelinek, en 9 pausas. 1. No conozco a Elfriede de Jelinek personalmente. No sé si me gustaría hacerlo. Digo esto porque nada de lo que sé, o creo saber, o sea medias, o de plano no sé, y sé que no sé, es lo mismo mientras la leo. Y digo lo que acabo de decir porque la palabra de Jelinek, como la poesía sobre el otoño de Raina, uno de los 4 jóvenes y violentos personajes de su novela Los Excluidos, apesta excesivamente a luz. Y digo esto de lo que acabo de decir porque, como los libros antiabsorbentes de los que hablara el teórico norteamericano Charles Bernstein, los de Jelinek no buscan gustar, ni confirmar a, ni congraciarse con sus lectores. Su encanto no está en la identificación. Me corrijo, no hay encanto en ellos. El desencanto, si por desencanto se entiende esta cosa crítica de suyo incómoda que no pacta con nada, es la forma de desidentificación que encanta desde sus libros. Me descorrijo entonces. En resumen, su iluminación alumbra, es decir, quema. Su antiabsorbencia hiere, es decir, establece, como muchos de sus personajes, una relación sadomasoquista, en este caso con el lector, que, en honor a la verdad, es una lectora. Confesión tristísima. Uno se queda con Jelinek a pesar de uno. Yo me quedo con ella porque me duele, porque me irrita, porque me hace mover la cabeza de arriba a abajo, insistentemente, en forma de asentimiento. No quiero asentir, asiento, estoy con el Frío de Jelinek, no quiero, estoy, leo. Cosa sin remedio. Emily Dickinson lo decía mejor, decía, no dejamos el puñal porque amamos la herida. 2. Leí hace no mucho en un artículo de Eve Hill, aparecido en Arena, el suplemento cultural del periódico Excelsior, en el que relataba ciertos interesantes hechos acontecidos en el sexto Congreso Internacional de Escritoras que se llevó a cabo entre el 23 y el 26 de septiembre de este año en Guadalajara, Jalisco. Motivada por las presentaciones de una mesa peculiar y tratando de mover el debate del más bien ingenuo y poco productivo concepto de literatura femenina hacia las dinámicas muy reales y muy complejas que informan la producción y circulación de escrituras en el mundo en que vivimos, Gil lanzó, al decir del citado artículo, la siguiente pregunta al aire, y cito: ¿puede alguno de ustedes decirme cómo es que, si bien William Faulkner y Carson McCullers triunfaron al unísono y gozaron del beneplácito de la crítica de su tiempo, que los consideraba igualmente buenos, hoy todo el mundo conoce a Faulkner y ha olvidado a Carson? ¿Por qué, si se considera que los mejores autores que ha dado Austria son Thomas Bernhardt y Elfriede Jelinek, todos saben quién es Bernhardt, ignoran, hasta hace poco, quién es Jelinek? ¿Por qué en más de 100 años de premios Nobel solamente 9 mujeres, ahora 10, han ganado el de literatura? Cierro la cita. Repito aquí la pregunta de Hill, lectora de Jelinek, desde que se podían conseguir 2 de sus libros, Los excluidos y La pianista, por 10 pesos en las mesas de saldo del metro, no solo porque me parece que no es una pregunta retórica, ni ideológica, ni innecesaria, sino también porque creo que los libros de Jelinek se aproximan una y otra vez, peligrosamente en cada ocasión, a ella. Los libros de Jelinek la vuelven, quiero decir, contemporánea. No sé si Jelinek se describe a sí misma como feminista, pero su acerada, inclemente, feroz crítica contra el sistema de jerarquías patriarcales de una Austria que bien podría ser el mundo entero, es el tipo del feminismo que no deja en paz ni a hombres ni a mujeres. Sin complacencia alguna, sin guiños cómplices, sin ganas de hermanarse en un abrazo de falsa humanidad, Jelinek insiste en quitarle las ropas, las carnes, los músculos, cualquier cosa que no sea el hueso mismo, a términos tan pomposos y descarados como amor, relación sexual, patria, realidad, verdad. En las amantes hay, por ejemplo, una mujer de nombre Brigitte, ayer aprendí la pronunciación correcta, que solo posee su presente y su cuerpo, poseído a su vez por la industria de la belleza, poseído a su vez por el capitalismo rampante. Esta Brigitte decide invertir tal presente y tal cuerpo en un hombre, Heinz. Heinz tiene pene y por lo tanto futuro. Heinz podría conseguirse una mejor inversión, pero Brigitte, que tiene todos los pelos de tonta, es suficientemente segura. A Brigitte no le molesta, por ejemplo, limpiar la mierda del excusado de la madre de Heinz, y la madre se venga así de las humillaciones que le costó conseguir el pene del padre de Heinz. ¿Una bella historia de amor? No. ¿Una historia de amor? No. ¿Amor? Sí. Su médula. Por algo escribe Jelinek que, y aquí la cito, la historia de B y H no es algo que se desarrolla, es algo que de pronto está, entre paréntesis, fulgor, se cierra el paréntesis, y se llama amor. Cierro la cita. ¿Cuántas toneladas de crítico sarcasmo caben en los paréntesis que rodean a la palabra fulgor en esta frase? Y las cosas no mejoran de ninguna manera cuando la mujer, como en el caso de Ana, de los excluidos, no tiene los pelos de tonta que tiene Brigitte. Ana, la hermana de Raina, la que no le tiene miedo a nada, la intelectual, se enamora de Hans, el trabajador manual, el de los bíceps, el gracioso. Y el amor, esa maquinación, ese cálculo, esa inversión, no hace sino convertirlos a los dos en cuerpos. El amor los reduce a cuerpos. Así, cito, a pesar de haberle visto el juego, Ana quiere comprobar lo que hay detrás de todo ello, y si finalmente todo se reduce a unos tendones, a unos músculos y a una piel, también es suficiente, basta ya de hablar. Ella tiene un cerebro que ahora quiere dejar de lado y solo ser un cuerpo para Hans, que tampoco debería aspirar a ser más que un cuerpo. Cierro la cita. El amor, esa degradación, ese golpe, esa penetración, ese doblegarse, ese duro reír, ese quebrarse, ese ineludible poder, esa socialidad, ese daño, ese fulgor, efectivamente, el fulgor, entre paréntesis. 3. Pronunciaban la palabra, la escupían, la celebraban, corrían. Atrás de este vocablo debe oírse el pasar del viento. Hablaban a contrapelo, interrumpiéndose, ah, tan descaradamente. Vivían a la intemperie, que es el mismo lugar donde sentían. Supongo que así nacieron. No sabían de refugios, de techos, de amparos, de patrocinios. Estaban heridas de todo, y todo aquí quiere decir la historia, el aire, el presente, el subjuntivo, el contexto, la fuga. Agnósticas más que ateas, impactantes más que hermosas, vulnerables más que endebles, vivas más que tú, más que yo, estoicas más que fuertes, dichosas más que dichas, intolerantes, sí, a veces. Mencioné ya que eran brutales. 4. Y no sé si Jelinek se diga comunista, aunque sí sé que perteneció al Partido Comunista, pero su comunismo es de la estirpe vitrólica esa que ataca por igual a la estúpida brutalidad de la clase media, como a la estúpida brutalidad del proletario, como a la estúpida brutalidad del intelectual, como a la estúpida brutalidad del convertido, como a la estúpida brutalidad del rebelde y la estúpida brutalidad del nihilista. Con inusuales frases pequeñísimas y peculiarmente musicales explican los que hablan, leen, entienden, comprenden alemán, y con una polifónica voz narrativa que está siempre en un nervioso e inesperado plural, Jelinek obliga a cada uno de sus personajes a increparse y a mostrar sus más íntimas humillaciones y a caer de rodillas y a fallar. ¿Será por eso que casi todos sus hombres terminan llorando después de la violencia del robo o del amor? Nada en todo caso más lejano de cualquier asomo de trasnochado realismo o de convencional tradición, así, en singular y con mayúsculas, en sus libros. La inconformista es, habrá que decirlo de todas las maneras posibles, una experimentalista. Tú no me has de querer, declara Jelinek en cada una de sus líneas. 5. Supongo que solo con el tiempo se volvieron así. Con hombres, o a veces sin ellos, besaban labiodentalmente y se mudaban de casa y se cambiaban los calcetines y preparaban arroz. Y bajaban las escaleras y tomaban taxis y no sentían compasión. Decían, este es el viento que todo lo limpia. Y pronunciaban la palabra, enfáticas, tenaces, prehumanas, tajantes, sí, con frecuencia. Conmovedoras más que alucinadas, sibilinas más que conscientes, subrepticias más que críticas, hipertextuales, claridosas. Estoy segura de que ya mencioné que eran brutales. 6. En el eterno juego de las desidentificaciones, el lector de Jelinek tiene que desear no ser tal o cual personaje, no parecerse a ninguno de ellos. Y cada uno de estos nos van con mayúsculas, lo digo, por si no se me escucha la mayúscula. A diferencia de los puristas, que la costumbre vuelve rígidos y más papistas que el Papa, a diferencia de los fiscales que legislan para todos, excepto el sí mismo y sus amigos más fervientes, Jelinek tampoco pide identificación alguna con el autor. Tú no me has de querer, demanda Jelinek por debajo de cada una de sus líneas. 7. Fumaban de manera inequívoca. Cambiaban de página con la devoción y el cuidado minimalista de las enamoradas. Siempre andaban enamoradas. En los días sequísimos del Santana, elevaban los rostros y se dedicaban a ver, podían pasar horas así, esas aves que sobre sus cabezas remontaban lúcidamente el antagonismo del aire. Y el Santana, y aquí debe oírse una y otra vez la palabra, una y otra vez, despeinaba entonces sus vastas cabelleras ariscas, sus cruentas pestañas, una y otra vez. 8. Ellen Sixiu, Fotos de raíces. Siempre tenemos miedo de vernos sufrir. Es como cuando tenemos una herida abierta. Tenemos un miedo terrible de mirarla, pero al mismo tiempo somos quizá la única persona que es capaz de mirarla. 9. No sé si deseo conocerla personalmente. Todavía no lo sé. Tú no me has de querer.